Ya está aquí Rosa Díez, Rosa Díez Glez, y su semana en tres tweets, que no se quejará porque tiene una semana, ha tenido una semana muy entretenida. Bueno, no te quejarás, Rosa, buenos días, porque todas las semanas tienes su afán.
Me quejo porque no me da tiempo a apuntar todos los escándalos, por mucho que me empeñe.
Hay uno que dices, primer tuit, son las muertas y desamparadas. La ministra prometida del vicepresidente Matón reconoce que el gobierno lo sabía antes del 8M y no tomó decisiones para proteger a los ciudadanos. Eso tras 40.000 muertos al menos. ¿Cómo se le llama? Políticamente es una canallada. Penalmente, veremos. No sé yo el recorrido que tendrá penal, pero hombre, políticamente sí puede tener consecuencias, ¿no?
A ver, políticamente lo decidiremos entre todos, pero vamos, yo soy de las que creen en las instituciones y entre otras en la justicia. Entonces, esta cosa de, bueno, es muy difícil, será imposible, penalmente no tendrá recorrido. Oye, eso nos decían a nosotros cuando lo de Bankia. Y mira tú, ahí se sentaron todos en el banquillo y ahí fueron algunos condenados. Entonces, eso de dar por descontado que porque es difícil de probar determinadas cosas, penalmente no va a tener recorrido, hombre, yo creo que está muy en relación con el empeño del gobierno de desprestigiar a los órganos de la justicia y a los jueces, porque saben que en el momento que un ministro esté sentado en un banquillo, eso sí que se les pone cuesta arriba. Y eso sí que, en fin, puede terminar con el gobierno. Yo sigo creyendo.
El Supremo y tiene
lo que quieras, pero hay derecho, en el sentido del derecho. ¿Existe la justicia? En fin, yo creo que los jueces, los funcionarios del Estado, la abogacía del Estado, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad son los últimos escudos de la democracia. Y yo creo en ellos. Y creo que nosotros, cada uno de nosotros, pues tenemos que seguir confiando y tenemos que seguir planteando las cuestiones. Un juez no actúa si nadie le presenta una denuncia. O sea, no actúa motu propio. La fiscalía puede, pero un juez no. Entonces, bueno, para no desviarnos, políticamente es una canallada que el gobierno supiera de los riesgos y, a pesar de todo, no alertara y permitiera o impulsara concentraciones. Esto es lo que ha reconocido
la ministra.
Pero ya
ha oído ahora al ministro que ha dicho que no, el ministro Pedro Duque, dice, no, nosotros conocíamos con un tiempo justo y de una manera...
Bueno, pero es que ha vuelto a mentir, Herrera, porque tenemos, documentos.
Él es responsable.
De sus mentiras también.
El que advirtió que sabían fue él, el primero que metió la pata fue él.
Pero es como esta mentira, como ese que has puesto que critica a la televisión andaluza por no cubrir una romería. A ver, es que mienten todo el rato. Hay algunas mentiras que son tan descarnadas, como la de la romería, que no existía, que bueno, pues te da la risa. Pero hay otras mentiras que, chico, pues hay gente que se las cree. Bueno, la ministra lo admite en un vídeo que hemos visto, que lo sabían, que bueno, que lo mantuvieran porque tía, ay tía, y estas cosas. Bueno, muy bien. Oye, esto es una canallada, porque eso es poner en riesgo la vida de las personas, es mentir, es ocultar. Bueno, penalmente ya veremos, pero es que después sale al día siguiente el presidente del gobierno y grita ¡viva el 8 de marzo! O sea, es que este hombre está muy enfermo. Este hombre, digo, Sánchez, está muy enfermo, pero muy enfermo. O sea, es que han conseguido que mueran en soledad, hombres y mujeres, en soledad, que mueran sin protección y luego además alardean de ello. En fin, ¿qué puede salir bien teniendo un presidente de gobierno que se comporta como un psicópata? ¿Qué puede salir bien en España?
Tuit 2. Más de 40.000 muertos y ni una sola dimisión. El PSOE practica el borrado de nuestros muertos de la COVID con la misma fruición que el nacionalismo vasco, el terrorista y el institucional se empeñaba en invisibilizar a las víctimas de ETA. El objetivo es el mismo, blanquear su historia, eludir su responsabilidad. Sí, pero bueno, la verdad es la que es, quiere decir que el número de víctimas es el que es.
Sí, la verdad es la que es, el número de víctimas es el que es, pero hay millones de españoles que solo ven las televisiones concertadas, es decir, las televisiones que funcionan a las órdenes y para servicio del gobierno. O sea, cuando este tío, me refiero al presidente del gobierno, sale en el último aló presidente y dice que bueno, que Illa y Simón han sido todo el tiempo transparentes, que han dicho todo el rato la verdad, oye, en un país normal, con unos medios de comunicación que verdaderamente ejerzan como tercer poder, hubiera hubieran empezado todos los informativos durante todo el día con un bucle, con todas sus mentiras en bucle, con todas sus contradicciones en bucle, para demostrar que seguía mintiendo. Oye, no, en España no. O sea, en España se dicen las mentiras, se encadenan las mentiras de la misma manera que se encadenan los escándalos, y es que a la gente no le da tiempo a discernir entre lo uno y lo otro. Y, a ver, Herrera, es que la práctica de borrar a los muertos ya la conocemos. O sea, no es una práctica vieja. Se borra a los muertos para no asumir la responsabilidad. Lo hemos visto en el País Vasco. O sea, el minimizar la muerte, el quitarles de en medio rápidamente, el no hablar de ellos, el hacerles desaparecer, el no conocer, el no saber. Bueno, pues esto es lo que hace el gobierno de Sánchez con los muertos de la
Covid. Calumniar todos después de muertos, Rosa. Porque cuando uno era un chivato y el otro era un no sé qué y el otro no sé cuántos.
Sí, bueno, a esto no han llegado, simplemente los liquidan. O sea, los liquidan dos veces. Primero, les han dejado desamparados. No te quiero contar, el novio de la ministra prometida les ha dejado desamparados en los centros de tercera edad. El ministro Illa y todos los demás han dejado desamparados porque ni siquiera han comunicado lo que se sabía para prevenir una pandemia, como muy bien dice esa sentencia a la que habéis hecho referencia. Decía esa sentencia, que la he leído por razones que, en fin, que en su momento explicaré. Bueno, pues en esa sentencia se establece que, siendo una pandemia muy grave esta, sí que había maneras de prevenir su extensión, que no era una catástrofe natural, dice la propia sentencia. Bueno, pues no lo han prevenido. Entonces, y como finalmente hay muertos, pues ahora los borran. ¿Por qué los borran? Decimos, bueno, para al final no seamos el país con más muertos por millón de habitantes. No sé por qué lo borran, pero sé que borrarlo es una infamia, es una canallada, y tienen que responder por ello.
Tercero, Marlaska, cuando salga, no cierre la puerta. Marlaska amenaza al coronel Pérez de los Cobos. Hay que denunciar ante las instituciones europeas al gobierno de España por acciones despóticas contrarias a los tratados que está llevando a cabo. Bueno, él advierte que... Bueno, él lo que ha venido a decir es, yo sé cosas de Pérez de los Cobos y como me toqué las narices las suelto.
Bueno, ¿eso es una amenaza o no? O sea, primero la purga.
Sí, claro.
Primero la purga.
Y luego la amenaza.
Primero la purga. No, después el intento de comprarles. Acuérdate que la semana pasada hablábamos de que, en fin, anunció el Consejo de Ministros que iba a pagar lo que les debía desde hacía dos años. Por cierto, que no se lo ha pagado totalmente. O sea, que han quitado unos cientos de millones del medio y no les han pagado todo lo que les debían para la homologación. Primero, purga. Después, intento de compra. Y como el intento de compra no le sale, porque han topado con gente honorable, pues las amenazas. Oye, perseguir a los funcionarios honorables que se niegan a acatar órdenes ilegales es una cosa que es contraria a la democracia, contraria a la separación de poderes, contraria a los tratados. Europa está persiguiendo a algunos países, está llamando la atención a algunos países que lo están haciendo. A ver, es que una empieza a sospechar, cuando digo una me refiero a mí, que esta nueva normalidad de Sánchez se parece mucho al España es diferente de Franco, que era una fórmula pues para, en fin, para que aceptáramos que, como éramos diferentes, pues había algunas restricciones de libertades que teníamos que aceptar. Que, por cierto, el otro día, en el último día, el miércoles, no sé si os disteis cuenta que este, el psicópata Sánchez, volvió a citar a Franco en el Congreso de los Diputados para decir que con Franco no se consiguió el Plan Marshall y que con Sánchez a él Europa sí que le iba a dar dinero. O sea, que es una obsesión. O sea, es una obsesión. O sea, es que está muy enfermo. Es que este hombre está muy, muy enfermo.
Hablando de enfermo, esta semana han salido por Twitter un montón de perfiles psiquiátricos y psicológicos del personaje.
Bueno, ya. Pero a ver, yo para no... Vamos a analizar lo que hace. O sea, ¿es normal que cite a Franco para decir que con Franco no llegó el Plan Marshall y con él va a llegar? O sea, es que es de una obsesión, pero ¿cómo va a salir algo bien en manos de este personaje?
¿Tenéis algo? ¿Qué os parece? ¿A ti qué te parece? Has dicho en un tuit que te parece nepotismo nombrar a este arquitecto.
Hombre.
Como director general.
Vete al diccionario. Nepotismo. Sí, trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorga cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlos. Oye, es que crearon la dirección general, la guardaron hasta que le vino bien a este chico amigo de Sánchez, baloncetista como él parece ser, el que pudiera ocuparla, y ahora se la han puesto. Es que esto también es muy franquista.
Lo que pasa es que yo...
Es que el problema no es contratarlo.
Vamos a ver.
Carlos,
es que...
sí.
Es que este no necesita ninguna dirección general, ¿eh? Este es un tío con un currículum impresionante. Y, en fin...
Bueno, a lo mejor él no lo necesita, pero Sánchez necesita que se note quién manda. Que haya actos de nepotismo como este, unidos a las amenazas, a las purgas, a todo lo que está haciendo, a las mentiras, al borrado de muertos, a todo, que haya actos como este, para que se note que manda y que no pasa nada.